Compartir en esta mañana. Bien, vamos a la Biblia a leer un texto para arrancar. Vamos al Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y dice la Biblia el verso 37, Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Está acá nomás en la lectura de la Biblia. Si tendríamos que decir cuál es la prioridad máxima de la vida de un cristiano, la acabamos de leer. Es decir, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más valor tiene en la vida de un cristiano? De una persona que quiere agradar a Dios, que quiere servir a Dios, de una persona que quiere estar en conexión con Dios. ¿Qué es lo más importante? Lo acabamos de leer. Y no lo digo yo, no lo dijo San Pablo, no lo dijo San Pedro. Lo dijo el Señor mismo. Jesús mismo dice: ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. Por sobre todas las cosas. Y yo quiero arrancar esta mañana preguntándote, si vos amás a Dios. Claro, es una pregunta media, ¿no? ¿Cómo puedo saber que estoy amando algo que es abstracto, que no lo puedo tocar, que no lo puedo ver, que no me puedo sentar a hablar y mirarlo a los ojos, que mis sentidos no pueden trabajar de forma normal en una relación con Él? ¿Cómo hago para saber que amo a alguien al que no veo, no escucho, no toco, no siento? Claro, todas estas cosas que dije última, no veo, no escucho, no toco, no siento, parecieran estar fuera de lugar diciéndolas en una iglesia. Porque todas estas cosas que normalmente son incomprensibles, para nosotros son comprensibles por una sola palabra de dos letras, que es la fe. La fe es lo que hace que vos, cuando te sentás, te arrodillás, te acostás o te parás a orar, la fe es lo que hace que vos no le estés hablando a la pared o al techo. La fe es lo que hace que ese ratito, ese momento que vos estás pasando allí, vos te das cuenta que no estás solo. Vos te das cuenta que le estás hablando a alguien. Cualquiera te ve y te va a decir: este está tan loco. Este está loco, le está hablando a la pared. Pero hay un ingrediente que cambia eso. Y es la fe. La fe es lo que hace que cuando vos abrís la palabra y la lees, sentís que aunque no hay nadie al lado tuyo, alguien te está hablando. La fe es lo que hace que cuando vos estás caminando solo por la calle, aunque estás rodeado de gente, hay alguien que te está mirando. La fe es lo que logra esa sensación, esa cosa que sale por encima de nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo hago para saber que yo amo a alguien que no veo, no escucho, no toco, no siento, pero que por la fe sí lo hago? ¿Cómo hago para saber que amo a Dios? valor, más vamos a complicarlo. ¿Cómo puedo hacer para medir cuánto amor tengo a Dios? Si existiese un aparato para medir el amor, ¿cómo lo llamaríamos, no? El amorómetro, el amorímetro, ¿no? Porque tal vez si yo te pregunto en esta mañana, ¿vos amás a Dios? Yo ya sé tu respuesta. Pero la segunda pregunta sería, ¿y cuánto amás a Dios? Porque ¿sabes una cosa? No alcanza con amar a Dios. Lo que leímos recién dice, amarás a Dios. Así dice el texto. Amarás a Dios, dice. No dice así. En primer lugar dice al Señor. Ya hay una condición ahí. Y en segundo lugar dice con toda tu alma, fuerza, mente. No alcanza con amar a Dios. Hay que medir. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Cómo puedes hacer vos para saber cuánto amor a Dios tenés? O si no tenés, o si tenés. ¿Cómo haces vos para medir? Ah, la Biblia lo explica. Y lo dice de una forma muy sencilla. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios, ¿de qué forma muestra cómo nos ama? La Biblia lo dice, y vos te lo acordás de memoria. Romanos 5, 8. Ahí dice de qué forma Dios muestra que ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma en la que Dios muestra cómo te ama a vos. Ahora, ¿cuál es la forma en la que yo muestro cuánto amo a Dios? Vamos a 1 Juan capítulo 2, verso 5. 1 Juan capítulo 2, verso 5. En nuestra versión, en la Reina Valera 60 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Está? Yo le voy a leer la otra versión que estamos usando ahora últimamente, que es la NTV. Y en esta dice, 2:5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Repito. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Vamos ahora a capítulo 5. Seguimos en 1 Juan. 1 Juan capítulo 5, verso 2. Leemos en la Reina Valera y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La otra versión, la NTV, dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios. y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios, dice el verso 3, significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Primera forma de saber cuánto amas a Dios. Porque lo que vamos a hacer ahora, en tres pasitos chiquititos, vamos a hacer que vos puedas sacar tu cuenta de cuánto amas a Dios. ¿Estamos? ¿Estás dispuesto a saber cuánto amas a Dios? ¿O si lo amas o no? ¿Está? Vamos a hacer eso ahora. Vos vas a poder medirte ahora. ¿Está? Primer pasaje, entonces. Primera forma de saber si vos amas a Dios o no. La Biblia dice que yo demuestro que amo a Dios cuando amo a quién. A mis hermanos. Es la primera forma de demostrar cuánto amás a Dios. Cuánto amás a tus hermanos. Esa es la forma. Un viejo dicho dice que el amigo de mi amigo es mi amigo. ¿No? El amigo de mi amigo es mi amigo, dice el dicho. Y en la Biblia sería el amado de mi amado es mi amado. Así sería. ¿Vos querés saber si amás a Dios, cuánto lo amás? Muy bien. Empezá a fijarte cuánto amás a los hermanos. Y dije hermanos. Es decir, me estoy refiriendo a este grupo del que formamos parte, que es la iglesia de Perdriel. Y me estoy restringiendo solamente a esto cuando en realidad no es así, ¿no? Porque hermanos son todos los hermanos. Pero me voy a restringir a esto en esta mañana, a esta comunidad que nosotros formamos, porque vos sabés que formás parte de esta comunidad. Vos sos una parte integrante de este grupo que está acá. ¿Querés saber si amás a Dios? Fíjate si amás a todos los que están en esta mañana acá sentados. Me excluí yo porque estoy parado. A todos los sentados y parados, ¿está? Yo te voy a invitar por un minuto que te des vuelta y que mires. Mirá a los hermanos. A ver, date vuelta, mirá. Mirá a todos los que hay. Porque ¿sabes qué? Es fácil decir hay que amar a todos. Sí, sí, pero todos es aquel que está sentado allá, ¿ves? Que yo no sé cómo se llama. ¿Ves? ¿Y a usted le parece que es una hermosa forma de demostrarle amor a él que ni sé cómo se llama? ¿Cuántas veces hemos dicho desde acá que cuando termina la reunión los domingos, hagamos esto entre todos? ¿Cuántas veces? Sin embargo, siguen terminando las reuniones y seguimos viendo siempre lo mismo. Seguimos viendo que el grupito que estaba sentado acá se termina, se saludan entre ellos y se van junto al fondo y están entre ellos y no le importa a los demás. Algo básico y sencillo que también lo dijimos muchas veces, como es el saludar. Saludar a todos. ¿Vos saludás a todos? Es una forma y una regla básica de convivencia. Saludar. Yo te invito en esta mañana que cuando termine la reunión, saludes a todos. Es una forma de demostrar cuánto los amás, saludándolos. Porque la forma de demostrar cuánto amás a los que están sentados es la forma de demostrar cuánto amás al que está allá arriba, que es Dios. Esa es la primera forma. ¿Querés saber cuánto estás amando a Dios? Bueno, empezá a medirte. ¿Qué tanto amás a los que están sentados en esta mañana acá? A todos. Porque todos somos esta comunidad. ¿Sabes una cosa? En esta mañana hay mucha gente que está acá sentada que vino mal hoy. Hay gente que está acá sentada, ¿sabes? Que esta mañana no quería venir. Hay gente que la está pasando mal y está acá sentada igual hoy. Hay gente que está teniendo ideas locas de hacer cosas malas y está acá sentada hoy. Y vino. Y está. Y, entre comillas, nos dio otra oportunidad hoy de venir y de sentarse y de decir, voy a ir este domingo otra vez a ver qué pasa. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces termina el reunión y nadie lo saluda. Eso pasa. Pero hoy nos dio otra oportunidad. Hay gente que está esperando que vos la saludes. ¿Sabías? Así que cuando termine la reunión hoy, está bárbaro que tengas tu grupito de amigos, pero hacé una ronda y saluda a todos. Saluda. La primera forma de demostrar amor a un hermano es mínimamente interesándome por él. Mínimamente. Vamos al segundo versículo. Ya lo leímos. En 1 Juan 2, 5. Dice el texto que la otra forma de mostrar cuánto amo a Dios es mostrar cuánto amo su palabra y sus mandamientos, dice la Biblia. ¿Vos querés saber si amás a Dios? Muy bien. Vamos a ver qué tanto amás la palabra de Dios. ¿Qué tanto amás los mandamientos de Dios? Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Ustedes quieren saber si me aman? Fíjense si aman mi palabra. Así dice el Señor. La primera forma básica de demostrar si uno ama los mandamientos de Dios es sabiéndolos. ¿Cómo vas a cumplir con algo que no sabes? Tenés que saberlo para después poder cumplirlo. Nunca me olvido lo que me pasó, yo se los conté a ustedes, en un pueblito en el norte argentino, que llegando, estaba manejando el auto de un misionero y llegando a la plaza, se cruza una bicicleta, entonces yo freno y le toco bocina. Y el hermano que venía al lado mío me dice, no, hermano, ¿qué hizo? Me dice, ¿qué hice? ¿Tocó bocina? Sí, toqué bocina. No, no se puede. Y como siempre pasa, ¿quién estaba cruzando la calle? Un policía. Ay, Dios, digo. Mire, no sabía que no se puede tocar bocina. Acá está prohibido tocar bocina. Bueno, mire, no sabía. Lo lamento. ¿Cómo voy a cumplir con los mandamientos de Dios si no los sé? ¿Cómo los voy a saber si no los leo? ¿Cómo los voy a aprender si no los estudio? La Biblia resume todo lo que la Biblia enseña en cuanto a mandamientos en tan solamente ¿cuántos? 10. Nada más. Y el Señor lo hace más cortito y lo resume a 2. Pero encontramos 10 mandamientos en la Biblia para saber. Nada más. A ver, ¿cuántos sabemos los 10 mandamientos de memoria en el orden en el que están? A ver, vamos a levantar la mano. ¿Cuántos somos? A ver, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11. Somos 200 en esta mañana, así a ojo. 11 sabemos los 10 mandamientos de memoria. Es decir, hay 190 personas acá que no saben qué es lo que tienen que cumplir. Y son solo 10. No, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen, ¿eh? No te arrodillarás, no te inclinarás. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Se lo van a, claro, uno lo va diciendo y te va diciendo, ¡ah! ¿No? Honra a tu padre y a tu madre, ese día trabajarás, el séptimo descansarás. Y ahora vienen 5 no, ¿se acuerdan? 5 no seguidos vienen ahora. Si estuviéramos hoy en una iglesia que recién se formó, que tiene 6 meses de vida, y nadie sabe los 10 mandamientos, uno dice, está bien. Una iglesia nueva, son hermanos nuevos, recién empiezan. Pero te puedo decir algo por si todavía no te acordás. Esta iglesia tiene 85 años. Y no sabemos de memoria todavía. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no tomarás el nombre, no dirás falso testimonio y no codiciarás. 10 cosas. Claro, yo sé lo que estás pensando. Voy a decir, sí, pero eso está en el Antiguo Testamento, por eso no lo estudiamos. No. Todos, menos uno, están repetidos en el Nuevo. Todos. Menos uno. ¿Cuál es? ¿Cuál no está en el Nuevo para guardar? El del sábado, ¿tá? Ese no está. Así que tenemos que saberlo de memoria. ¿Te puedo preguntar algo? ¿No te da vergüenza? Mira, si me preguntas cómo forma la selección argentina, te digo los 11 de corrido. De corrido. Si me preguntas cómo forma Boca, te digo los 11 de corrido. Y ya son 22 que sé de memoria ahí, ¿no? Hasta si me preguntas cómo forma River, te digo los 11 de corrido también. Pero ¿sabes por qué no sé los 10 mandamientos? ¿Sabes por qué? Porque es la forma como demuestro cuánto amo a Dios. Por eso. ¿Y saben qué quiere decir eso? ¿Que mi amor saben cuánto es? Porque demuestra el interés que tengo por su palabra. Ustedes saben que son, o eran, o son, va. Las filacterias, ¿quién sabe qué eran o son las filacterias? ¿Alguien se acuerda? Por ahí alguno lo estudió o lo vio en algún momento. Filacterias, ¿nadie sabe lo que es? Es algo que usan los judíos. Usaban y usan, los fariseos lo usaban. El Señor lo cuenta, el Señor lo dice. El Señor... cuando le da la ley a Moisés, dice, y la atarás a tu mano, dice, y la tendrás en medio de los ojos, dice. Así dice el texto, ¿está? Vamos a leerlo, porque vamos a Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, 18. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Miren lo que dice la Biblia acerca de la Biblia, acerca de la palabra. ¿Saben qué hicieron los fariseos? Hicieron esto literalmente. Entonces, tenían unas cajitas chiquititas así, chiquititas. Ustedes cuando vayan a 11 lo van a ver. Muchos la tienen, unas cajitas chiquititas así, negras, que se atan acá. Algunos se la atan acá para estar más cerca, en el brazo izquierdo, para estar más cerca del corazón. como dice el texto. Y otra cajita chiquitita así, que ¿saben qué tiene adentro? Tiene 4 pasajes de la Biblia que ellos saben de memoria. Están metidas adentro de la cajita. ¿Y saben qué hace con la cajita? Se la atan acá. Acá la tienen atada. Y así salen a la calle con la cajita atada acá y la cajita atada acá con la Biblia. Pero el Señor, cuando les habla, le dice: ustedes ensanchan, léanlo después si quieren, Mateo 23:5 lo dice, ustedes ensanchan, la hacen más grande para que se vea bien, ensanchan las filacterias, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Miren lo que hacían ellos para demostrar que amaban la palabra. Lo siguen haciendo. Se la cuelgan acá. ¿Y vos si tendrías que demostrar que amás la palabra? ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería tu forma de demostrar que guardás la palabra? No vengas a las reuniones con una cajita, porque no hace falta. ¿Estamos? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque la medida de tu amor a la palabra es la medida de tu amor a Dios. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 8. Vamos a ver el último, tercero y último ya. Forma de saber, de medir cuánto amas a Dios. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 8, habla el apóstol Pablo y dice: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tercer forma de demostrar cuánto vos estás amando a Dios. ¿Querés saber cuánto amás a Dios? Bien, fíjate qué tanto estás queriendo que el Señor vuelva, que es lo que la Biblia llama amar su venida. ¿Ah? Fíjate eso. Mateo 24 nos cuenta algo fantástico, ¿no? Y es que el Señor mismo cuenta cómo va a ser su venida. Los apóstoles se arriman al Señor porque el Señor le había dicho: ven, semejante edificio. Bueno, de todo este edificio no va a quedar nada, le dijo el Señor. Entonces los apóstoles se quedaron y se arriman al Señor y le hacen 3 preguntas. Señor, le dicen, dinos, ¿cuándo será todo esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del siglo? 3 preguntas le hacen, que son 3 acontecimientos distintos. Y el Señor les contesta. Lee después tranquilito en tu casa, tranquilita, lee Mateo 24. Y vas a ver cómo el Señor le saca la duda a los apóstoles de las 3 preguntas que tenían. Para los años 70, el mundo cristiano entró en una revolución con el hecho sobre la segunda venida, con la aparición de un libro y una película que fueron los que marcaron eso. El libro se llamó La agonía del planeta Tierra y la película se llamó Como ladrón en la noche. A través de esas 2 cosas, en todo el ambiente cristiano hubo un resurgir acerca del conocimiento de la segunda venida. Y de repente todos nos pasábamos horas estudiando profecía, leyendo libros y demás. Con la década del 80 se sostuvo mucho de eso. Ya a partir de la década del 90 y hoy, recordá vos cuántas veces nos escuchaste a nosotros hablar de este tema desde acá adelante. Y vas a ver que es un tema que ya pasó a tercer, ni segundo ni tercero, ya cuarto plano. ¿No? ¿Por qué el tema de la segunda venida del Señor pasó de moda? ¿Por qué? ¿Por qué está relegado entre los otros temas? Muy sencillo, porque es la forma de demostrar cuánto amamos al Señor. Por eso. ¿Te estás midiendo? ¿Estás midiendo qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto estás esperando que Él vuelva? Decía el hermano Ingle Duke, que antes venía siempre a nuestra iglesia porque era el que más sabía del tema y siempre lo invitábamos para venir a hablar de esto, que al Señor hay que vivir como si el Señor fuera a venir mañana, pero hay que proyectar como si el Señor no fuera a venir nunca. Y yo te quiero preguntar en esta mañana si estás esperando al Señor. ¿Por qué? Porque es tu forma de demostrar cuánto lo amas. El otro día estaba con la camioneta, había ido a llevar unas cosas por una calle de tierra y iba con 500 ladrillos arriba de la camioneta, recargada, y agarré un pedazo de cerámico, de ladrillo cerámico, en el costado de la cubierta, y fue una hojita de afeitar, la cortó así entera, ¿no? Y yo con la camioneta cargada. Justo, ¿no? Qué casualidad, diría cualquiera, ¿no? En la puerta de una gomería. Porque yo ni loco iba a poner el cric en la camioneta, con la camioneta cargada, ¿sí? Bueno, vino el gomero ahí, le tuvo que poner un parche. Me dice, mire, tiene que poner una cubierta nueva. Le digo, ¿tengo que poner una nueva? Sí. Ah, ¿cuánto vale? 6.000. Ah, bueno, arregla esa. No, que no tiene arreglo. No me entendiste, le digo. Arregla esa. Me dice, no me entendió usted. No tiene arreglo. Sí que tiene, digo. Le pones de adentro así, digo, ya está. Me dice, bueno, yo se lo hago, pero esto es para que llegue hasta su casa nada más. Vos quedate tranquilo, hacele eso. Y así fue, le puso ahí un pedazo de no sé qué. Bueno, y llegué a mi casa, a donde iba con los ladrillos. Claro, esto era para llegar hasta mi casa nomás. ¿No es cierto? Y esto pasó el sábado de la semana pasada. Hasta ayer estoy andando con la camioneta con esa rueda, ¿no? Yo sé que está rota. Y estaba esperando que se rompa. Pero no podía parar la camioneta. Tenía otras cosas importantes que hacer y no pude parar la camioneta. Recién ayer fui 6.000 pesos. Y cambié la rueda. Porque entre paréntesis, tenía que juntar la plata también. Así que yo sabía que tenía la rueda rota, sí, lo sabía, sí. Estaba esperando que se me rompa en cualquier momento, estaba esperando que se me rompa. Pero ¿qué pasó que no la arreglé? No pude pararla, tenía otras cosas que hacer. Y ayer mientras estaba esperando que me la cambien, pensaba que lo mismo me pasa con la segunda venida del Señor. ¿Yo sé que el Señor viene? Sí, sé. ¿Estoy esperando? Sí, estoy esperando. ¿Y qué estoy haciendo? Ah, pero tengo otras cosas más importantes. No puedo parar en este momento. No puedo parar. Tengo que seguir. Tengo otras cosas más importantes. ¿Más importantes? ¿Más importantes? Claro, porque yo me creía que hacer lo que estaba haciendo era más importante. ¿Qué cosas importantes estás haciendo en estos días que te están tapando la segunda venida de Cristo? ¿Qué cosas importantes estás haciendo? Todos tenemos cosas importantes, ¿vieron? El problema está en la prioridad. ¿Qué ponemos arriba y qué ponemos abajo? ¿Qué está arriba en tu vida hoy? Porque esperar y amar la segunda venida es tu forma de demostrarle a Dios cuánto lo amas. Terminamos con los tres puntos que queríamos ver hoy. ¿Ya pudiste tener una semblanza así rápida de cuánto amas a Dios? ¿Qué puntaje te vas a poner? ¿Qué tanto amas a Dios? Yo voy a hacer silencio un minutito. Yo espero, ¿eh? Vos pensá. Tenemos un Dios que nos ama y que lo mostró. Ahora falta que yo le muestre a Él. Falta que vos le mostres. Y que puedas ver y que Él pueda ver lo que Él ya sabe. ¿Cuánto le amás? Pero más que nada es para que vos puedas ver. Porque vos sos el que no sabía cuánto amabas a Dios. Porque vos eras el que creías que estaba todo bien. Esto era para que vos sepas. Y vos pienses a partir de hoy qué vas a hacer. Porque tenemos un Salvador que vuelve a la tierra a buscarnos, ¿sabías? Va a volver. Y las señales que estamos viendo cada vez nos los confirman más. Mucho más. El otro día leíamos en casa con mi señora una profecía y nos quedábamos con la boca abierta. A ver si lo tengo acá. No me acuerdo si lo noté. Sí. Poneme por favor Apocalipsis 13:15. Miren esto, ¿no? Que estuvo siempre en la Biblia guardado ahí, pero que de repente uno lo ve. Dice Apocalipsis 13:15. Refiriéndose al líder que va a dominar el mundo en el futuro, que la Biblia llama el anticristo, y dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La bestia le llaman el anticristo, la Biblia, ¿no? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense lo que va a hacer el anticristo en la época del fin. Va a dominar al mundo. ¿De qué forma el anticristo va a dominar al mundo? Acá lo dice. Ahora, noten ustedes que en el capítulo 13 al 19, en 6 capítulos, 9 veces aparece la palabra imagen de la bestia. 9 veces. Acá no dice que quien va a dominar va a ser la bestia. Dice que va a ser la imagen de la bestia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? La imagen. Pero miren lo que dice el texto. Dice que se le dio un poder. La palabra aliento ahí es espíritu. Se le dio un espíritu, dice, a la imagen. ¿Para qué? Para que hable. Que nosotros hoy hablar de una imagen que habla no nos mueve nada. ¿Está? Pero nuestros hermanos que vivieron antes que nosotros, ¿cuál era la única imagen que había hasta el año 1800? ¿Qué era la única imagen que alguien podía ver? ¿Qué era? Un cuadro, una pintura, un dibujo. Era la única imagen que hubo en nuestro mundo durante 18 siglos. ¿Qué imagen había? Alguien que pintaba. A nadie se le hubiera ocurrido ni en broma que ese dibujo iba a hablar, como dice el texto acá. ¿A quién se le hubiera podido ocurrir que el dibujo que pintó Leonardo da Vinci iba a hablar? A nadie. Porque las imágenes no hablan. Pero en el siglo XIX apareció otro invento y apareció otra imagen ahora. Ahora ya las imágenes no eran solamente pinturas. Ahora las imágenes, se inventó la fotografía. Y ahora ya hay otras imágenes. Las imágenes ahora ya no son pintadas. Ahora uno saca una foto. Bueno, ahora con el celular hace así, ¿no? Antes se hacía así. O así. Ahora hay otras imágenes, las fotos. Pero las fotos hablan, no hablan. A nadie se le hubiera ocurrido que una foto que saqué hace 10 años atrás me iba a hablar. A nadie. Pero la Biblia dice que las imágenes van a hablar. Pero durante 19 siglos eso fue imposible. A nadie se le hubiera metido en la cabeza. Porque recién en el siglo XX se inventó el cine. Y en el cine, las imágenes hablan. Recién en el siglo XX, los hermanos nuestros que vivieron en el siglo XIV, XV, XVIII, XIX, dijeron, esto es un disparate. ¿Cómo una imagen va a hablar? Hoy, vivimos viendo imágenes, vivimos, y las imágenes hablan. ¿Cómo va a ser el control del anticristo al mundo? ¿Cómo dice? Con una imagen que habla. Y vivimos hoy viendo imágenes. Estamos todo el día viendo videitos. ¿Cómo se llama ahora? Podcast. Estamos todo el día mirando imágenes que hablan. ¿Cómo va a ser el gobierno, el dominio del anticristo sobre el mundo a través de imágenes que hablan? ¿Conocen mucha gente que no tiene celular ustedes? Muy poquitos, ¿no? Es decir, todos ya estamos preparados para eso. Para el control del anticristo. ¿Cómo va a ser? Y yo te invito a leer del 13 al 19 los capítulos de Apocalipsis y vas a ver que 9 veces aparece la frase la imagen de la bestia. No dice la bestia, dice la imagen. ¿Falta poco? Por supuesto que falta poco. Pero miren lo que dice la Biblia. Terminamos con Lucas 21. Lucas 21, verso 34, para terminar, dice la Biblia. El que habla es el Señor, y el Señor mismo dice así: mirad también por vosotros mismos, por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. No queda bien que haga el símbolo, ¿no? Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y poneme 35, por favor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Sobre un lazo. Así va a ser. ¿Qué dice el Señor? Che, tengan cuidado. No sea cosa que por comer, tomar y tener otras prioridades, yo venga y no me estén esperando. Como la parábola de Mateo 25, ¿eh? De las 10 vírgenes, ¿la recuerdan? No quisiera terminar sin tener una sencilla palabra para aquellos que hoy nos visitan, tal vez por primera vez. Y tal vez escuchan estas cosas y dicen, che, de esto hablan en la iglesia. En la iglesia hablamos la palabra de Dios. Y como decía el video que nos pasaron antes, el hombre está en pecado, está en problemas. Y vos veías el vasito de agua blanca, pura, pura, no blanca. Y veías cómo se iba poniendo negra. Y eso es el símbolo de la vida, como el pecado la va infectando y la va manchando. Pero después veía cómo todo eso volvía atrás. Porque hay un Dios que quiere perdonar tus pecados. Y que quiere ayudarte a vivir bien. Porque como dijimos al principio, Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque hay un Dios que te ama y que dio su vida en la cruz por vos. Porque Dios lo mostró, su amor. Y lo sigue mostrando esta mañana. Dándote Él a vos ahora. Una nueva oportunidad. Dándote una nueva oportunidad de que escuches que hay una mejor vida para vivir. De que hay paz para disfrutar y está a tu alcance. Si en esta mañana vos le pedís el perdón a Dios y lo recibís en tu corazón como el Salvador, como el Señor, como el único capaz de darte paz, de ayudarte, de darte una mano y sacarte de la situación en la que estás viviendo, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Y ese poder está a tu disposición en esta mañana. Terminamos ya de esta forma esta reunión. Queremos agradecerle a todos por su presencia. Queremos invitarlos a pasar aquí atrás ahora. Tendremos un rato de estar juntos, de poder tomar algo.